Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Pues como vimos en el pasaje, hoy si usted se da cuenta, estamos viviendo en una generación que está saturada de maldad, de sexo, de drogas, de asesinatos a temprana edad, delincuencia, y la juventud está en peligro. Los niños están en peligro, nuestros hijos están en peligro. Hace años no era así. Usted sin duda recordará que antes nosotros no estábamos tan expuestos a todo lo que hoy se ve. En internet, por ejemplo, no teníamos internet antes. Pero hoy la pornografía está solamente a un clic de distancia. ¿Y sabe qué? Ni siquiera necesita una computadora para acceder a ello. Ahora está disponible a través de los iPads, de los celulares, de las tablets, en cualquier lugar donde tenga acceso a internet. Está este peligro latente en la sociedad y muchos peligros más. Y como padres, nosotros seguramente estamos dispuestos a proteger a nuestros hijos. Lo dijimos la vez pasada, la última vez. Pero muchas veces, por la misma necesidad o los deseos, hermanos, nosotros estamos descuidando a nuestros hijos. Creemos que por darle lo mejor a nuestros hijos, necesitamos a veces trabajar el doble. Hoy la gente se está jubilando para después trabajar más. No era como antes. La gente se jubilaba y ahí se acabó todo. Esperar lo que le correspondía y ahí estaba. Pero ahora no, es lo contrario. Y la gente, pensando en todas esas necesidades, en esas comodidades, en lo mejor para sus hijos, si hoy trabaja en la mañana y tiene la oportunidad de conseguir un trabajo en la tarde, lo consigue, lo busca. Y aún así, si todavía hay un trabajo el fin de semana, ¿saben qué? Lo aceptan. Lo que no saben es realmente cuál es el costo de todo eso. Sí consiguen más comodidades, sí tienen más cosas, quizá pueden ofrecer algo mejor a sus hijos, pero a veces no sabemos cuál es el costo de todo eso. ¿Y sabe cuál es el costo? Nuestros hijos mismos. Sacrificamos a nuestros hijos para tener esto. Yo le pregunto hoy, ¿cómo estamos protegiendo a nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos hoy? ¿Bien? ¿Regular? ¿O están mal? Si nuestros hijos vienen todos los domingos a la iglesia, ¿eso garantiza que estén bien nuestros hijos? ¿Usted qué cree? ¿Esa será una garantía? Hubo una generación, todavía habrán algunos sin duda, donde la relación con los hijos era muy distante. Y a veces eso sigue marcando un patrón dentro de la familia. Así me crearon, así voy a criar a mis hijos. Y hay una generación que ven a sus hijos así como con mucho respeto, y los hijos también ven a sus padres con un extremo respeto, ¿verdad? El trato es, señor padre, ¿usted qué cree? ¿Me da permiso para ir a estudiar matemáticas? El trato de los padres hacia los hijos es solo usted. Y había una generación así, una generación donde los padres no estaban dispuestos a mancharse los pantalones por tirarse ahí con sus hijos en el suelo. No, eso no se puede hacer. Y en la casa y en el hogar había un silencio siempre. Había un orden, algo estricto, un extremo respeto, le digo yo. Pero ahora hay una generación diferente. una generación donde los padres se están relacionando quizá más con sus hijos, donde el trato es diferente, ¿verdad? Hay hijos que tratan a los padres de vos, de tú. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo te fue hoy? Y están en esa relación. Y son aquellos que se relacionan y están dispuestos a ponerse una camisola y jugar ahí en la sala de su casa con los hijos. ¡Fut! Antes otros no lo hubieran hecho. Para algunos todavía eso es una falta de respeto. Pero es una generación diferente. El punto es de que aún así, en medio de estas dos generaciones, todavía hay cierta deficiencia en relación con los hijos. Y tenemos un gran enemigo, les cuento: el tiempo. No tenemos tiempo a veces para estar con nuestros hijos. Estamos viviendo y estamos viendo realmente cómo está la sociedad. La sociedad está mal. No sé cuántos de nuestros hijos estarían dentro del listado del que mencioné en 2 de Timoteo 3. ¿O a cuántos usted conoce que están dentro de esa categoría según la palabra? Usted quizá ya en su mente está pensando en algunos, ¿verdad? La sociedad sigue mal. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos realmente cuidar a nuestros hijos y protegerlos? Y no solo para que ellos puedan vivir felices, para que ellos tengan un mejor futuro, sino también para que ellos hagan un impacto en esta sociedad, marquen una diferencia en la sociedad. Yo quiero contarles un relato de un hombre rico, adinerado, un rey, un valiente guerrero. Él unificó a Israel en una sola nación. Fue un excelente administrador. Él no perdía las guerras. Durante su reinado nunca hubo hambre, pero él tenía otros problemas. Hizo cosas maravillosas, grandes, pero ¿sabe cuál era uno de los problemas que él tenía? Él tenía problemas en su familia. Él tenía problemas con sus hijos. ¿Qué había pasado? Le estoy hablando del rey David. Y rápidamente nosotros vamos a ver cuáles eran esos problemas que él podía tener con sus hijos. No vamos a ver todos los pasajes, pero voy a hacer mención de cada uno de ellos de manera general. En el segundo libro de Samuel, en el versículo 13, los primeros dos versículos nos abren un panorama de lo que está pasando aquí. Aquí es un suceso después de aquel relato que se nos muestra con David y Betsabé. Nace el hijo de David, muere el hijo de David, y después de esto, dice la palabra, los versículos 1 y 2, pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Amnón estaba enfermo de amor por su hermana. Era un amor eros, aquel que solo le atraía lo físico, y estaba ahí enfermo por eso. Un primo de él se da cuenta de la situación que está viviendo y le ofrece un plan. En el relato nosotros vemos de que él maquina, se hace pasar porque está enfermo, y entonces le pide al rey que su hermana, que su hermanita la llegue a atender. ¿Y qué es lo que pasa mientras? Él hace uso de sus fuerzas y se aprovecha de su hermana, se aprovecha de su inocencia, de su virginidad. Amnón violó a su hermana Tamar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que vemos aquí? Incesto en la familia de David. ¿Se imaginan ustedes qué problema? El hijo de David violando a la hija de David. Pero no solo eso, eso es uno de los casos. Y no vamos a mencionar todos, pero sí algunos que nos van a llamar la atención. En el segundo libro de Samuel, después de este relato, Tamar sale huyendo de esta situación y se va a refugiar con su hermano Absalón. Absalón se da cuenta de todo lo que pasa y ¿sabe qué? Guarda un odio tremendo contra su hermano Amnón. Y el relato dice que en una ocasión él ofrece un banquete y le dice a David que vaya con todo su personal a celebrar con él porque está trasquilando sus ovejas. ¿Y qué pasa? David le dice, no puedo, pero no quiero causarte gastos, anda tú solo. Y Absalón le dice, bueno, pues permite que tus hijos vayan, que celebremos ese momento. Y entonces van los hijos de David. ¿Se imagina usted un gran banquete ahí con los príncipes de Israel? Ahí están todos. Pero ¿sabe qué? Absalón tiene algo en mente. Absalón tiene un plan malévolo. Absalón sabe lo que va a hacer. Absalón está tramando algo en contra de su hermano Amnón. 2 años después de esto, de este relato, dice que él contrata a unos sicarios. Llegan a la fiesta, les da la orden de que cuando Amnón estuviera ebrio, él les iba a dar una señal. Y en ese momento ellos tenían que ejecutar a su hermano Amnón. ¿Se imaginan eso? Yo no sé, pero me los imagino ahí a todos con su traje de gala y de pronto Amnón ahí ebrio, hablando cosas extrañas sin duda. Y entonces él se da cuenta y él sabe que es el momento. Y le hace una señal sin duda a los sicarios y le dicen, ahora es el momento. Y matan a Amnón. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un hijo de David asesino, matando a su propio hermano, tomando la justicia por sus manos. Un hijo vengativo, un hijo que está guardando rencor. Y ahí lo vemos, haciendo justicia por su propia mano. Él mata a Amnón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Los hijos que tenía David. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace David en todo eso? Hay un pasaje más. Primer libro de Reyes, versículos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Solo voy a leer algunos versículos para tomar la idea de lo que está pasando aquí. Adonías es otro de los hijos de David. Dice: después de un tiempo, cuando David ya estaba viejo, estaba entrado en años, dice el versículo 5, Adonías, dice, cuya madre fue Haggit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Y como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, un hijo rebelde, un hijo que quiere el trono de su padre. Y para conseguir el trono de su padre, tenía que matar a su padre. De hecho, Absalón, después del suceso este, sale huyendo y también regresa queriendo ser rey. David se encuentra en una situación difícil. Él huye porque sus hijos lo quieren matar. ¿Se imagina usted eso? Esa clase de hijos en su familia. Y la vemos en la familia de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, si a usted eso no le sorprende y no le causa impacto, yo no sé qué es lo que lo va a sorprender. Pero hay una situación difícil en la familia. Hay situaciones difíciles hoy en día con nuestras familias, con muchas familias, y lo vemos reflejado en la sociedad. ¿Qué pasa con David entonces? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué fue lo que hizo mal? Aquel rey, buen administrador, excelente guerrero, mata gigantes. Aquí ahora lo vemos con problemas en su familia, problemas con sus hijos. ¿Qué pasó con David? ¿Sabe qué pasó? La Biblia no nos dice qué pasó, no da detalles de todo eso, pero David se desconectó de sus hijos, se desentendió de sus hijos. Ahí en Primero de Reyes dice de que él nunca contrarió a Adonías, no le había pedido cuentas ni siquiera de lo que hacía. ¿Qué pasó con David? Me imagino a David demasiado ocupado, porque David es demasiado popular, David es demasiado importante en la nación, y entonces no tiene tiempo aquí para sus hijos. Se desconectó. Y hermanos, nosotros también nos podemos desconectar de nuestros hijos. Podemos simplemente imaginarnos las consecuencias. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, un pasaje muy conocido, yo sé que usted lo conoce de memoria. Dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruir aparece como un mandato, no una opción, no una buena idea, no una sugerencia. Instruir es un mandato. Instruir a nuestros hijos es una orden. ¿Qué es instruir? Instruir también significa dedicar, acostumbrar, adiestrar, entrenar. Instruir significa eso. Entrena al niño en el camino correcto. Instruir es proporcionar, esta es una definición de diccionario, hermanos. Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a nuestros hijos para darle una determinada formación. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, entonces entrenamos a nuestros hijos, ¿sabe qué? Dice: aun cuando fueren viejos, no van a abandonar ese camino. Cuando vemos nosotros este pasaje, hay diferentes interpretaciones a veces de lo que significa el camino. ¿Qué significa ese camino entonces? ¿De qué habla el autor aquí cuando dice de que si instruimos al niño en el camino, nunca se va a apartar? Hay tres posibles caminos y los vamos a ver a continuación. Uno es el camino del mal. ¿Será que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino del mal? Obviamente que no. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, ¿por qué no necesitamos instruirlos? Porque ellos automáticamente van rumbo a ese camino. Cada uno de nosotros tiene esa naturaleza pecaminosa y estamos inclinados siempre a hacer lo malo. No necesitamos instrucción para encontrar ese camino. A los niños, si usted se da cuenta, desde chiquitos no les enseñamos a ser egoístas, no les enseñamos a pelear, a golpear a otros. No, lo aprenden porque tienen una naturaleza pecaminosa, inclinados siempre a hacer lo malo. La Biblia también nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. El ser necio está ligado a su corazón, imagínense. Por eso no necesitamos instruirlos en el camino del mal. Ya vienen, necesitamos instruirlos en cosas buenas, en cosas diferentes. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Pero también el camino, según otros, consideran de que el camino hace referencia a las cosas de Dios. Ellos dicen, instruye al niño en las cosas de Dios y aun cuando fueren viejos, nunca se van a apartar de él. Yo conozco a muchos que fueron, siempre obtuvieron un primer lugar en memorización de versículos bíblicos en escuela dominical. Asistían a la escuelita bíblica de vacaciones, participaban en los campamentos, siempre estaban los domingos aquí sentados y hoy están apartados del Señor. Han negado la fe prácticamente. Hijos de padres creyentes. Y los padres siguen en la fe, permanecen en la fe y los hijos no. ¿Qué pasa aquí entonces? No significa esto. Por eso la otra opción es la manera literal en la que se describe el pasaje. Literalmente el pasaje dice, instruye al niño acerca de su camino. Instruye al niño según su camino. Instruye al niño de acuerdo a su camino. Y hermanos, esto nos habla de propósito. Cada uno de nuestros hijos viene con un propósito específico. Está diseñado con una tarea a realizar en este mundo. Aparte del objetivo general, que es alabar a Dios, un día todos vamos a estar arrodillados ahí declarando que Jesús es el Señor, sí, pero tenemos un objetivo específico y es el que nosotros debemos de descubrir en nuestros hijos y entonces encaminarlos en ese camino. Esa es la tarea difícil a veces que encontramos. Se trata de descubrir entonces esos puntos fuertes que tienen nuestros hijos y encaminarlos hacia ello. Aquello para lo que nuestros hijos son capaces de hacer con todas las habilidades. Entonces sí, hermanos, no se van a apartar de ese camino. No es lo que a usted le gustaría que su hijo fuera. No sé si a usted le ha pasado eso. Su hijo quiere ser ingeniero, pero usted quiere que su hijo sea un doctor. Y ahí lo encamina y todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a decepcionar, se va a frustrar. Porque él no está diseñado para eso. No fue diseñado para eso. Ni le gusta eso. Y es más, por eso instruir a nuestros hijos en su camino no se trata de que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. No se trata de eso, hermanos. De hecho, ni siquiera se trata, oiga bien, ni siquiera se trata de lo que sus hijos quieren ser. Ya lo confundí, ¿verdad? No se trata ni de lo que ellos quieren ser a veces, porque eso es, a veces ellos quieren ser algo por emoción, porque se oye muy bien, es interesante, porque ahí les va a ir bien. Pero nosotros, nuestra tarea es descubrir qué es lo que ellos pueden llegar a ser. Descubrir ese camino, descubrir ese propósito que ellos traen en la vida. Me gusta cómo dice la nueva versión, la Biblia de las Américas, perdón, dice, enseña al niño el camino en que debe andar, no el que a él le gusta, no el que al padre le gusta o el que al abuelo le gusta, no, en el que él debe andar. Y aun cuando sea viejo, entonces no se apartará de él. Este versículo, hermanos, entonces denota que como padres nosotros debemos de discernir esos puntos fuertes, especiales e individuales que Dios le ha dado a cada uno de nuestros hijos. Si usted tiene dos, tiene que encontrar dos caminos diferentes. No vienen diseñados de la misma manera. Entonces, cuando descubrimos nosotros eso, entonces sí, ellos nunca se van a apartar de eso que les apasiona, de eso que se les facilita, de eso que ellos disfrutan al hacer y que lo hacen muy bien. Porque en realidad ese es el propósito para su vida. Y por supuesto que las cosas de Dios están implícitas dentro de las instrucciones que nosotros como padres creyentes debemos de transmitir a nuestros hijos. Porque si no, entonces podríamos descubrir el propósito para nuestros hijos y ellos podrían desarrollarse a su máximo potencial, alcanzar muchas cosas en el mundo, pero al final, imagínense qué triste sería que ellos pierdan su alma. ¿Se da cuenta? Las cosas de Dios sí están implícitas. Son parte del paquete que nosotros tenemos como padres dentro de las responsabilidades para nuestros hijos. Enseñarles las cosas de Dios. Hermanos, yo quiero que recordemos. El Salmo 127 dice que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Nosotros debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos esa gran responsabilidad. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos están temporalmente con nosotros. Recuerde muy bien eso. Yo quiero que por favor preste atención a este video.
Yeah.
El enemigo más grande que tenemos es el tiempo. Y hermanos, se nos está acabando el tiempo. Nuestros hijos están creciendo rápido. Yo recuerdo a mis hijos todavía en el asientito de atrás. Ahora ya no está ese asientito. Nuestros hijos van creciendo. Por eso, hermanos, debemos de reconocer que están temporalmente con nosotros. Se van a ir de la casa, ya sea por estudios, por trabajo o porque inician su vida matrimonial. O Dios no lo quiera, a veces por algunas tragedias. Pero nuestros hijos no están siempre con nosotros. Yo quiero dejar unas aplicaciones prácticas, sencillas, no tan profundas, que nos van a ayudar. Nosotros tenemos que hacer algo con nuestros hijos ahora. Tenemos que mejorar esa relación. Debemos de dedicar tiempo a nuestros hijos, orar por nuestros hijos, abrácelos, béselos, ore con ellos, bendígalos cada mañana, haga cosas con ellos, aprovéchelos. Festeje con sus hijos, festeje sus cumpleaños, su graduación, todos esos eventos importantes en su vida. Cuando aprendan a manejar bici, díganles: bravo, hijo, así se hace, excelente. Cuando aprenden a nadar, felicítelos, esté ahí con ellos siempre. Aproveche esos descansos con sus hijos. Duérmase tarde con ellos. Juegue con ellos. Tírese al suelo con ellos si es posible. Hágalo. Un día, si no lo hace, lo vamos a lamentar. De veras, hermano. Asista a todos los eventos posibles de sus hijos. Aquellos actos escolares, ¿verdad? Donde a veces son de toda la mañana, solo por ir a ver a nuestros hijos 2 o 3 minutos. Pero ahí aprovechemos también esos tiempos. Aprovechemos toda actividad que podamos hacer con ellos. Demostrémosles ese amor. Instruyámoslos. Descubramos cuál es el propósito que Dios ha puesto en la vida de ellos. Eso es instruir en su camino. Y entonces nunca, nunca se van a apartar de eso. Quiero que incline su rostro, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí que de repente hoy está pensando: sí, voy a hacer eso. Voy a empezar una nueva relación con mis hijos. Pero tal vez ni siquiera él tiene una buena relación con Dios, como padres a veces. No conocemos a Dios y luchamos por hacer las cosas bien con nuestros hijos por nuestras propias fuerzas. Déjeme decirle de que Dios quiere estar en ese proceso con usted de instruir a sus hijos. Y si hay alguien, algún padre de familia que ni siquiera conoce a Cristo, ni siquiera le ha recibido en su corazón, yo quiero hacer esa invitación. ¿Hay algún padre de familia que no tiene a Cristo en su corazón y que quiere iniciar con Él para empezar también esa relación nueva con sus hijos? Yo quiero que pueda levantar su mano. Levante su mano. Diga: yo quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero empezar nuevamente con el Señor. Empezar bien y después seguir bien también con sus hijos. ¿Hay alguien? Algunos hijos quizá que en medio de esto también, tal vez no han entendido a sus padres de lo que han querido hacer. También hay un tiempo, pero es necesario también esa relación con Dios. ¿Habrá alguien que hoy quisiera iniciar una nueva relación con Dios, iniciar una nueva relación en familia? Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos das y el privilegio de tener a nuestros hijos. Padre, ayúdanos, por favor, a instruirlos en ese camino que tú has puesto en ellos. Ayúdanos a descubrir el propósito de la vida que tú has puesto en ellos, por favor. Tu palabra dice que tú has escrito todas las cosas de nuestra vida en tu libro y no van a faltar ninguna de ellas. Señor, ayúdanos a descubrir todo eso. Ayúdanos a mejorar la relación con nuestros hijos. Ayúdanos a ser esos guardas del hogar que tú quieres para nuestros hijos. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.